8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla, solía decir Stanislav Lem. Hoy también recordamos al escritor polaco porque hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir de nuevo este jueves con alegría alcista. Subidas que pueden ser de hueco incluso, según apunta el futuro del Eurostoxx, que está subiendo 9 décimas. En este instante empieza a negociarse el futuro del IBEX 35 y lo hace con un hueco de 108 puntos. Son 8 décimas de subida. El IBEX en los 13.345. Se viene arriba también el futuro del mercado alemán. Tras vivir un día espectacular ayer, parece que siguen las subidas fuertes. Hay apetito por el riesgo europeo, por empresas de defensa, por empresas de infraestructura. Hoy que hay un buen desafío delante, la cumbre de los líderes europeos se va a abordar, el de la defensa común. Vamos a interpretarlo enseguida con nuestro invitado capital. Entrevista exclusiva con un gran referente en el análisis militar. Es miembro de la Academia de las Ciencias y Artes Militares, además de profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Fonfría. Le saludamos en un instante. Pero no perdamos de vista que la cara del riesgo la están expresando los bonos. Si las bolsas suben, olfateando el negocio que puede traer esta enorme inversión pública en defensa y en infraestructuras, esto va a provocar mayor endeudamiento. Vuelve el Estado a invertir, a animar la economía, pero esto pesará en la enorme mochila de una deuda que está en niveles históricamente altos. De ahí el desplome de los bonos alemanes, su repunte de rendimiento nunca visto en la historia reciente. Aquí quien les habla lleva muchos años hablando de esto. Un movimiento así en el bono alemán, no lo recuerdo. Estamos viendo movimientos parecidos en los bonos de otros países del mundo. En los japoneses, por ejemplo, hoy mismo no se había visto este nivel de rendimiento en 16 años, que ya son años para contar. En la gran tertulia de la economía hablaremos de todo esto con Ramón Tamame, Rubén García Quismondo y Miguel Yagüe hasta el momento en el que abran los mercados. Será después de actualizar las noticias, a continuación con Miguel San Martín.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Cumbre europea. Los líderes de la Unión se reúnen en Bruselas en este encuentro en el que van a intentar unificar criterios para ver cómo reúnen capacidad de defensa para el viejo continente, con la ausencia probable de Estados Unidos.
Y deben apoyar a Ucrania, y para ello van a estudiar el plan de Ursula von der Leyen, que incluye ese nuevo instrumento financiero de 150.000 millones para dar a los estados préstamos respaldados por el presupuesto de la Unión y que realicen inversiones en defensa. También incluye ese plan la flexibilización de las reglas de déficit, por lo que las inversiones en defensa están excluidas de ese cálculo. La propuesta se fija también en el capital privado y en las contribuciones que pueda hacer el BEI. Junto a los jefes de Estado y de Gobierno estará el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien reconoce avances en su relación con Estados Unidos.
Todo el mundo puede ver lo rápido que están desarrollándose estos acontecimientos diplomáticos. Hoy nuestros equipos de Ucrania y Estados Unidos han empezado a trabajar en una reunión con Andrei Yermak y Michael Walsh. Han hablado, hay un movimiento positivo. Esperamos ya los primeros resultados la semana que viene.
De hecho, la Casa Blanca ya dice ahora que va a reconsiderar la pausa en la financiación a Ucrania y también la suspensión de la ayuda de inteligencia que había anunciado hacía menos de 24 horas.
Y Francia, su presidente Macron, avisa de que Rusia es una amenaza para el país, para toda Europa, que ha incumplido ya altos el fuego y que Francia se ofrece a ser el respaldo disuasorio nuclear para la nueva defensa europea, una vez que hay dudas sobre el compromiso americano.
Efectivamente, así en esa intervención televisada en La Nación anuncia que está abierto ese debate estratégico para extender a los aliados europeos esa disuasión que ofrece la escena nuclear, pero siempre sería bajo la última decisión del presidente de Francia. Además, anuncia una cumbre militar de todos los jefes de Estado Mayor para el futuro de Europa.
La semana que viene vamos a reunir en París a los jefes de los ejércitos que desean asumir su responsabilidad en este asunto. Se trata de un plan de paz sólido, duradero y verificable que hemos preparado con los ucranianos y varios socios europeos y que defendían Estados Unidos hace 2 semanas y en toda Europa. Me gustaría creer que Estados Unidos permanecerá a nuestro lado, pero tenemos que estar preparados si esto no es así.
Macron anuncia también el incremento del gasto militar, aunque sin aumentar impuestos, y lanza un llamamiento a favor de la unidad y el compromiso de todos los franceses.
Importante en la batalla arancelaria desatada por Donald Trump, que ha aplazado durante un mes, es una exención parcial, aranceles solo a las importaciones de componentes de automóviles que procedan de México y Canadá.
Y eso que ha tenido una tensa conversación esta noche con el primer ministro canadiense durante 50 minutos en la que le ha acusado de no frenar el tráfico de fentanilo, y Justin Trudeau se ha negado por su parte a levantar las represalias comerciales a menos de que Estados Unidos cancele todos los gravámenes que entraron en vigor el martes. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, espera hoy una llamada de Trump con la expectativa de también suspender todos los gravámenes antes del domingo. ¿Por qué? Porque en ese día ha convocado a los mexicanos en la mayor plaza del país para anunciar la respuesta a los aranceles de Estados Unidos.
Los tres grandes fabricantes de automóviles estadounidenses, Stellantis, Ford y General Motors, han agradecido que haya este aplazamiento, aunque entienden que es imposible en un mes montar una industria de componentes que les abastezca. Esto y la agenda del jueves, que nos trae Sara Bot, como cada día. Hola, Sara. Actualizamos. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Este jueves te cuento que hoy se publican datos de PMI del sector de la construcción de febrero. En España, el Tesoro subasta bonos y obligaciones con varios vencimientos y también emite deuda a Francia. En la zona euro se publican los datos de ventas al por menor de enero y la gran cita del día será la reunión del BCE con el Special Program con Laura Blanco y Lucía. En Estados Unidos se publican las peticiones semanales de subsidio por desempleo, la balanza comercial de enero e inventarios mayoristas. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al profesor Antonio Fonfría para que nos dé las claves de la cumbre europea de Bruselas y de dónde va a salir la pasta para pagar todo el aumento del gasto en defensa. Pues ¿sabes dónde tengo yo mi dinero?
¿Dónde?
Un sitio seguro, seguro de verdad.
¿Cuál?
¿Te lo imaginas?
No.
Pues yo te lo cuento.
A ver.
Venga. Jeje, si es que es jueves.
Sí.
Chao.
Déjalo, querida Sara. Este humor boomer. Bueno, enseguida en Capital Radio, análisis del tema más relevante del día, la cita del día, la cumbre europea.
¿Atasco a primera hora? Olvídate del tráfico y muévete en taxi con Free Now for Business. La movilidad sin complicaciones para empresas. Llegar al aeropuerto.
Bueno, vamos a actualizar la información del tráfico en Capital Radio en un instante. En conexión con la DGT, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues en estos momentos estamos pendientes de un accidente que está provocando el corte en Murcia de la 7 en Cabezo de Torres, dirección a la capital murciana. Encontrará un desvío debidamente señalizado. Otro alcance dificulta en Toledo la entrada por la 42 en el entorno de Santa María de Benquerencia, y uno más dificulta la entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz. También van a encontrar dificultades por el incendio de un vehículo en Cantabria en la 8 a su paso por Castruriales ya en dirección Bilbao, y también por un incidente en Córdoba en la 4 en Villafranca de Córdoba en dirección Jaén, que está generando 4 kilómetros de retenciones. Al margen de estas incidencias van a encontrar tráfico denso de entrada a Madrid por la 42 en el entorno de Parla, la 6 desde Las Rozas hasta La Vaca, y también el acceso a Barcelona por la 2 a su paso por Paella, B23 en Molins de Rey y C58 ya en el entorno de Moncada, pero en ambas direcciones.
Llegar al aeropuerto, moverte entre reuniones o evitar el estrés del aparcamiento. Con Free Now for Business, gestiona los taxis de tu empresa con reservas anticipadas o inmediatas, pago centralizado y control de gastos. Crea ya tu cuenta para viajes de empresa desde la web de Free Now.
Ahora más que nunca, empresas y administraciones públicas tienen la oportunidad de transformar sus servicios y operaciones. Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan y conoce cómo la industria de la innovación digital está dando pasos agigantados en el desarrollo de soluciones tecnológicas gracias a la incorporación de la inteligencia artificial. 18, 19 y 20 de marzo en el Palacio de Congresos de IFEMA. Entrada gratuita en aslan.es/congreso.
Oye, Ricardo, que estamos grabando.
¿Qué le pasa?
Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander.
es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
La entrevista capital.
Es el momento de analizar uno de los encuentros más relevantes del día, es el encuentro capital, la cumbre de los líderes europeos para abordar los desafíos de la defensa. Desde luego la preparación anoche con el discurso de nación de Emmanuel Macron marca bastante los límites de este encuentro, o más o menos los objetivos de este encuentro. Asumir defensa europea, constituir la potencia nuclear de Francia como una garantía, con la identificación claramente de la amenaza rusa, de la que no se confía en absoluto para cumplir los acuerdos de alto el fuego y de paz. Nos acompaña una persona que es una referencia en el análisis estratégico militar, que es miembro de la Academia de las Ciencias y Artes Militares, además de profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Don Antonio Fonfría, gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
El desafío parece grande, ¿no? Escuché usted a Macron, supongo, anoche.
Pues la verdad es que no lo escuché, pero bueno, he leído alguna referencia y sí, efectivamente, la verdad es que el desafío es grande. Yo creo que además tenemos varios desafíos, no solo el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, sino lo que todo ello supone y conlleva en términos políticos, en términos geoestratégicos, en términos militares, en términos económicos y sobre todo en términos presupuestarios y de capacidades para la Unión Europea.
Podemos abordarlo por partes, porque está el qué hacer, luego cómo conseguirlo y cómo pagarlo, ¿no? Aquí hay tres elementos esenciales. El qué hacer parece definido en que Europa necesita un sistema propio de autodefensa porque no está segura de contar en la escena de protección propia con Estados Unidos, ¿cierto?
Totalmente cierto. Cada vez más. De hecho, aquí hay toda una historia de muchos años, pero si nos retrotraemos solamente hasta el año 2014 con los acuerdos de Cardiff, allí se planteó por parte de OTAN que los países llegáramos a gastar un 2% del Producto Interior Bruto en defensa. Durante, pues básicamente hasta el año 2022, la verdad es que muy pocos países llegaron a ese punto. Posteriormente, a partir de la guerra de Ucrania, nos dimos cuenta todos los países de que las cosas iban más en serio y que teníamos que ponernos las pilas, ¿no? Lamentablemente ha habido que esperar a que haya un conflicto en las puertas de Europa para que nos pongamos a trabajar e invirtamos en defensa lo que se supone que teníamos que llevar invirtiendo ya, pues básicamente 8 años, desde el año 14 hasta el año 22. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que ahora tenemos prisas y todos los deberes que no hicimos durante ese tiempo los tenemos que hacer en muy poco tiempo. Eso por una parte en cuanto a los países, incluido el caso de España, que probablemente sea uno de los más, digamos, llamativos, ¿no? Y en cuanto al conjunto de la Unión Europea, lo que se ha dado cuenta es que no tenemos las capacidades necesarias y que deberíamos haber tenido desde hace tiempo para poder enfrentar una crisis o una guerra de alto nivel, ¿no? Pues una crisis como la que está teniendo ahora mismo Ucrania, ¿no? Claro, eso nos deja en una situación en la que o bien somos nosotros los que nos defendemos o bien nos planteamos que en OTAN, Estados Unidos, nos defendiese. Esta última cuestión es inviable y con la elección de como nuevo presidente Donald Trump todavía más, por varios motivos. Uno, porque efectivamente los países europeos hemos estado aprovechando la defensa de Estados Unidos durante muchos años. En segundo lugar, porque efectivamente Estados Unidos está mirando al Pacífico, no al Atlántico, donde tiene más, digamos, problemas en términos tanto económicos como geopolíticos como militares, ¿no? Con lo cual, o nosotros nos encargamos de nuestra propia defensa o realmente en algún momento vamos a tener un problema. A mí no me gustaría vivir lo que vivieron mis padres o mis abuelos. Por lo tanto, creo que ningún europeo quiere vivir ese tipo de situaciones ni volver a una situación de conflicto.
Desde
entonces,
luego.
Sí, es verdad.
Pero hablemos, señor Fonfría, de un elemento clave en todo esto. Hablamos de rearmarnos, como si esto fuera algo rápido de hacer simplemente con tener el dinero. Del dinero podemos hablar también a continuación. Pero estamos hablando de crear una cadena de valor dentro de la propia Europa, porque si no, un rearme inmediato solo es posible comprando armas a terceros países, ¿no? Incluido Estados Unidos, lo cual significaría una fortísima dependencia tecnológica, entendemos.
Es, de hecho, ya hay una dependencia tecnológica importante, y no solo tecnológica, también en términos de capacidades militares, de barcos, aviones, carros de combate, etcétera. De hecho, más de un 60% de lo que tenemos de sistemas se importa de Estados Unidos, con lo cual, claro, la dependencia está ahí. La dependencia no se puede, como bien ha dicho, reducir de la noche a la mañana. Este tipo de sistemas son sistemas tecnológicamente muy complejos y requieren tiempos de maduración muy largos, y luego están durante, en el inventario de los ministerios de defensa, están durante 30 o 40 años, con lo cual las dependencias son muy elevadas durante mucho tiempo. ¿Qué ocurre? La cuestión es, seamos capaces nosotros de hacer las inversiones necesarias y de generar las tecnologías necesarias como para poder ser autónomos, y ahí hay un concepto que es el de autonomía estratégica, que es fundamental, para ser autónomos, no depender de Estados Unidos, ser capaces de trabajar con nuestras propias cadenas de suministros, lo cual nos dará más seguridad en el caso de que haya cualquier problema dentro de la propia Unión Europea, tener esas cadenas de suministros que nos permitan satisfacer nuestras necesidades, no solo en términos de defensa y militares, sino en otros muchos términos, desde cualquier tipo de input para cualquier fábrica de producir cualquier cosa, que no tenga que ver nada con la defensa, hasta la propia defensa, ¿no?
Sí, esto significaría repartirse el trabajo, por decirlo de una forma sencilla, utilizando la economía aplicada, ¿no? Profesor, cada país que fabrique una parte, un elemento de esa cadena de valor para una defensa europea, habría que cambiar algunas cosas al respecto e integrarlo con ciertas garantías.
Bueno, hay que cambiar muchas cosas. Yo eso de... Hay una cuestión que a mí no me gusta particularmente, que es la especialización o superespecialización de los países. Pues yo hago carros de combate nada más, y el otro hace chips nada más, y el otro hace solamente aviones. A mí eso me parece un problema de soberanía y de autonomía estratégica nacional de cualquier país dentro de la Unión Europea, demasiado arriesgado como para asumirlo de esta manera, ¿vale? Sí es verdad que tenemos que ir a una cierta especialización más intensa de la que tenemos ahora mismo, pero que eso no suponga que se pierdan capacidades que sean privativas de los países. ¿Por qué? Porque aunque nosotros como Unión Europea tenemos un conjunto de riesgos, amenazas comunes, cada uno de los países, y particularmente España, tiene sus propios conjuntos de riesgos y amenazas y necesita los sistemas que considere necesarios. De esta manera, nosotros nos permitiríamos tener los sistemas que necesitamos para cubrir de nuestras amenazas y luego otros sistemas compartidos con la Unión Europea. En definitiva, se trata de una especie de partenariado en el cual cada uno de los países efectivamente aporta lo que mejor sabe hacer, pero no hay una superespecialización, que es lo que en muchos casos está diciendo, porque yo creo que no es estratégicamente, industrialmente, militarmente, no es la solución para ningún país.
Citaba usted al principio de esta conversación la debilidad de la posición española, bien por el punto de partida de financiación sobre PIB, estamos en los niveles más bajos de la Unión Europea, por lo que significaría que el recorrido, el esfuerzo inversor, el esfuerzo presupuestario y fiscal sería uno de los más altos necesarios ahora mismo, como de la propia solidez de la respuesta. Nos gustaría hablar ya en términos económicos. ¿Esto se paga emitiendo más deuda en países que ya estamos muy endeudados, hipotecando lo que deberán pagar en impuestos nuestros hijos y nuestros nietos? ¿Hay alguna otra manera?
A ver, antes de ayer, cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dio el pistoletazo de salida con esos 800.000 millones tan famosos que llevan rondando por los medios de comunicación estos dos días, ¿no? Nada es gratis. Absolutamente nada en esta vida es gratis. Y eso hay que pagarlo, de alguna forma. Bien a través del presupuesto de la Unión Europea, que se paga una parte, bien a través de los propios presupuestos de los países, que lo pagaremos los nacionales de cada país. Eso está clarísimo. ¿A través de qué? Pues a través de emisión de deuda, a través de la ampliación del déficit, y de hecho, una de las cosas que dijo von der Leyen es que la cláusula de salvaguarda nacional que limita el déficit público al 3% del PIB se va a poder romper, igual que se hizo con el COVID, porque era una situación de emergencia sanitaria. Ahora se hace con defensa porque es una situación también de cierta premura o necesidad de conseguir los sistemas que necesitamos, ¿no? Pero sí, lo vamos a pagar entre todos con impuestos. O sea, a ver, hay una premisa en economía que es muy evidente. O sea, necesitamos totalmente hacer una inversión y esa inversión tiene que financiarse o bien con déficit, aumentando el déficit, o bien con deuda. Y para poder pagar todo eso desde el servicio de la deuda, es decir, los tipos de interés, o bien para cerrar la brecha de déficit, pues hay que aumentar impuestos o aumentar la actividad económica. Y el aumento de la actividad económica es más lento normalmente y los impuestos mucho más rápido, con lo cual es más fácil cerrar esos gaps más deprisa. Pero sí, lo vamos a pagar todos. Eso que a nadie se le olvide que va a ser así. Pero como en otras cosas, y además es absolutamente normal. La cuestión es que cuando lo paguemos, los impuestos que pongamos todos los ciudadanos de cualquiera de los países realmente estén bien gestionados, sean eficientes y sirvan para lo que se ha planteado que tienen que servir.
Queda claro en esta conversación con don Antonio Fonfría Mesa, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y de la Academia de las Ciencias y Artes Militares. Gracias por acompañarnos, profesor. Le deseamos un buen día.
Igualmente, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Le cuento. Gire a la derecha, izquierda, luego recto dos veces. Sobre todo, no pierda de vista la osa mayor.
Esta operación va a llegar muy lejos, dice su cliente. Pregúntenos antes de venderle. Nada protege mejor de un impago y ningún seguro protege como el de Crédito y Caución. Llame a la tranquilidad por su nombre en créditoycaucion.es.
Luis Vicente Muñoz. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía con don Ramón Tamames, catedrático de estructura económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Cómo está usted, profesor? Buenos días.
Pues estoy bastante bien, don Luis Vicente.
Nos alegramos.
Y sobre todo me parece que el tema del día, el gran tema para los españoles, es la vuelta de la Caixa a Barcelona, ya pues 7 años después de haberse ido por causa del procés, aquella historia en que querían poner la independencia por delante de todo, de manera muy propiamente democrática, y nos encontramos con que vuelve todo el grupo Caixa, empezando por Criteria, que es el superholding, donde está Telefónica, donde está Naturgy, donde anda también toda la vuelta de las aguas con Veolia, Aguas de Barcelona. Y además se puede decir que todo esto se hace dejando el banco propiamente. El banco queda en Valencia porque yo creo que se supone que quieren dejarlo ya como un banco nacional y no como una gloria catalana. Es un banco de todo el país y de todo el mundo ya, la Caixa.
Sí.
O sea, la Torre Negra vuelve a brillar en Barcelona con luz propia y con la Caixa dentro. Me parece muy bien.
Un buen apunte.
Una muestra de normalización de la situación de Cataluña. Y Fainé, como siempre, pues ha dado en el clavo, junto con Ángel Simón, que está al frente de Criteria, con 30.000 millones de holding de empresas que he citado y otras.
El propietario vuelve a casa, efectivamente el banco se queda en Valencia. En la gran tertulia de la economía,
sí. Hoy
nos acompaña también Miguel Yagüez, economista, asesor de organismos públicos, supervisores y bancos y profesor de estas materias financieras. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Un placer estar aquí, como siempre. Yo creo que todo lo que sea la normalidad en estos tiempos que corren debería ser positivo, ¿no? Con tantas noticias complicadas, ¿no? Pero bueno, hay que mantener el espíritu positivo. Ahora que dicen que los billetes de euro van a tener la imagen de Cervantes en el futuro, hay que mantener el espíritu positivo del Quijote siempre en cualquier circunstancia.
Mientras lo tengan en forma física y no en token, bueno. Rubén García Quismondo es socio director de Cuaval Abogados y Economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días.
Pues muy buenos días, muy bien, la verdad, muy bien. Y estoy de acuerdo, tanto con Miguel como con Ramón. Me parece muy bien
y todos de acuerdo para empezar.
No, me parece bien el que las cosas vuelvan, el que se quede en Valencia es tema euro y estabilidad, ¿no? Eso lo que demuestra es que no es que la Caixa sea un banco nacional, es que hace ya mucho que Cataluña es una región minoritaria en su balance, que además es un balance nacional, no es un balance internacional como el del BBVA o el de Santander, pero bueno, me parece bien, ¿no? A mí el tema político catalán y todo esto me aburre profundamente y es un tema que no me interesa en absoluto. De hecho, es que no lo soporto como el creo que el 95% de los españoles y ya está, ¿no? Y yo pienso que es una desgracia para este país el que un gobierno esté sostenido por una manada como esa, que no hace nada más que perjudicar a la propia Cataluña, al País Vasco y eso. Y yo creo que el 95% de los españoles no es un tema que nos interese, sinceramente, o nos tiene hastiados.
¿Qué nos interesa en particular a los españoles en este momento, Rubén? ¿A ti qué es lo que más te preocupa de todo esto que está ocurriendo?
Pues yo soy muy europeo. A mí me preocupa lo que estoy viendo en Europa, ¿no? Me preocupa, por ejemplo, la defensa europea. Me preocupa el hecho de que Europa necesitamos más Europa, pero mucho más ágil, más dinámica, más capaz de tomar decisiones. Me preocupa me motiva o me interesa mucho el acuerdo que van a alcanzar en Alemania entre el SPD y la CDU para gobernar Alemania, el que van a quitar el límite.
Bueno,
todo eso me preocupa.
Que también tiene que preocuparte lo que pasa con la Caixa, porque
es que no me interesa, Ramón, de verdad. Yo creo que a los españoles no les interesa el tema político, que ya lo soportamos continuamente.
El tema político precisamente ha sido superado por la realidad económica del país, porque naturalmente la Caixa es una entidad ya 100% española, internacional, yo diría, porque ya no tiene criterios de mantener tradiciones de muy poco alcance, y tenemos precisamente el primer holding nacional es Criteria, y luego la fundación es un modelo de aplicación de fondos al progreso social sobre todo, y se puede decir que la vuelta de la Caixa a Barcelona, pues no cabe duda de que es para todos una sensación de que la realidad supera a la ficción de los separatistas.
Todavía hay participación española del gobierno en la Caixa, ¿no?
Por eso que usted habla, es un poco el campo del cisne, el de Junts, para Waterloo es el final.
Pero hay un foco que me gustaría plantearos, y es el de Criteria Caixa, porque aquí tenemos una contrapartida. Tenemos, por un lado, con su permiso, profesor, por un lado, las participaciones del Estado vía SEPI, ahora en empresas estratégicas, entre comillas, españolas, que es como la participación pública, y luego tenemos la privada, donde Criteria Caixa es un actor principal. Y parece que se llevan bastante bien, ¿no?, los dos lados. Es quizá una de las conclusiones entre políticas y económicas que podíamos extraer de este momento.
Bueno, es curioso, pues yo creo que
las condiciones políticas son mucho mejores. Es decir, Illia no le gustará a algunos, pero no cabe duda de que es un presidente de la Generalidad que se pone firme ante el rey, le saluda, como debe ser en un país democrático, que el jefe del Estado merece un respeto que no le dieron los anteriores presidentes de la Generalidad, que subieron de una manera ridícula, absolutamente ridícula, desconociendo al jefe del Estado. A mí me parece que esto es una normalización. Bueno, pues que a veces Cataluña quiere más de lo que tiene.
Profesor, pero vamos a dejar el tema político y vamos con el tema económico, si le parece. Exactamente. A ver qué dice de Miguel Jaume.
No, iba a decir el caso de Criteria, ¿no? Nunca gustó en los supervisores esa mezcla de banca y de conglomerado industrial, ¿no? Nunca gustó porque siempre se mezclan las cosas. Es decir, yo tengo una empresa, le voy a dar más créditos, tomo un riesgo que no debería ser. Y además,
pues ahí estamos de nuevo.
Las participaciones industriales, bueno, con unos matices. Las participaciones industriales son, además, tienen muchísimo riesgo, ¿no? Pensemos que cuando tú das un crédito, si el que está enfrente incumple, siempre recuperas algo, ¿no? Del crédito, porque el crédito tiene más jerarquía sobre la propiedad o sobre el capital, ¿no? Entonces nunca gustó, y por eso la Caixa se transformó. Es decir, la Caixa inicialmente tenía Criteria, era una parte de la Caixa, y la Caixa era la caja de ahorros. Ahora está la Caixa por encima. Tiene por un lado Criteria, tiene por otro lado el banco, pero evidentemente hay una interrelación, ¿no? Que esa está, es objeto del supervisor, ¿no? Pero fuera de eso, yo creo que Criteria tiene una participación magnífica. Cambió un poco su estrategia. Creo que tiene menos participaciones, pero mucho más fuertes, mucho más influyentes. Y es un actor fundamental, ¿no? A mí, más que Criteria tenga buenas participaciones en los bancos, me preocupa el proceso por el cual el gobierno va participando en las empresas, ¿no? Tuvimos el caso de Telefónica hace poco, porque hay una participación de los gobiernos en empresas que puede ser, pues, para prevenir, pues, inversiones externas, pero hay otra participación, otra intervencionismo del gobierno en empresas que sí que es mucho más delicado, ¿no? Y que un poco despertó sospechas en Telefónica, ¿no? A mí, históricamente, pues que la Caixa, ¿no?, pues que Criteria tenga participaciones, siempre que sea con un criterio empresarial, esa es la gran duda que tenemos, ¿no? Pues no debería ser tampoco objeto de problema.
Rubén.
Pues yo estoy de acuerdo, fundamentalmente. El riesgo, digamos, de contaminación, ¿no?, entre banco y empresa, bueno, digamos que más o menos lo tienen controlado. Yo no... Siempre estará ahí, yo no veo que deje de existir. A mí me parece muy bien que Criteria participe en empresas y eso, ¿no? Y estoy de acuerdo con Miguel, ¿no? Ha ido concentrándose para poder tener más poder. Aquello de justo de lo contrario, de tener una participación meramente financiera, sino que no, participo en el consejo, me meto, tomo decisiones. Eso lo ha utilizado como moneda de cambio política, siempre, eso ha sido así, a uno u otro gobierno, ¿no? Siempre lo ha utilizado, porque lo han utilizado a su vez a Criteria, pues para poder mantener la españolidad o no sé qué, ¿no? Y sí, coincido con Miguel, es una pena que los gobiernos, pero yo creo que este gobierno es un gobierno intervencionista en todos los sentidos, ¿no? En regulación, en intervención, entonces que utilice el dinero público para controlar empresas privadas.
Yo me vais a disculpar, pero hay un tema que hoy tenéis que tocar para nuestros oyentes y espectadores, y es lo que está ocurriendo con el desplome de los bonos alemanes. Ahora mismo, es que yo llevo muchos años en esto de la información económica, cerca de 40. No he visto esta velocidad de desplome de precios de la renta fija, de un bono que es referencia, que es un activo de ahorro por excelencia en el mundo, como es el bono alemán, a esta velocidad no lo recuerdo. Ahora mismo el rendimiento sigue repuntando, día 2 de altísima tensión, y ha tocado el 2,9%. ¿Qué significa esto? ¿Esto es la cara B de lo que estamos hablando de los riesgos? Es decir, es la cara B de quien dice, uy, 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 ¿por qué se dispara el coste de financiación porque es de lo que estamos hablando. Esto enseña profesor Tamames y Miguel Yagüe también. Profesor Tamames.
Eso se debe también al alza de los bonos norteamericanos de la tesorería, que el dólar pues está con buen tono, me parece que fundamentalmente. Y luego Alemania ha perdido la vitola de que era el país tractor de la Unión Europea, está con 2 años de recesión casi, y todo eso juega en contra de los bonos alemanes, indudablemente. Alemania tiene que recuperar su puesto con un esfuerzo enorme, porque ya los trenes llegan tarde, la sociedad no funcionan las pensiones, no funcionan la extranjería, está con dificultades. Bueno, yo creo que Alemania tiene que hacer un esfuerzo como el que hizo en tiempos de Schröder, cuando dijo aquí no se externaliza y se fabrica todo en Alemania. Aquí, en estos momentos, Alemania pues está de capa caída con China, China está peor que antes, todo eso contribuye. Y America First, pues America First está funcionando.
Todo eso es cierto, profesor, pero no solo los bonos alemanes. Ahora mismo hay una caída extendida por todo el planeta de la renta fija de los bonos, repuntes de rendimientos que le tocan a España directamente. Estamos en el 3,53%, que el bono español estaba en el 3% hace nada, es medio punto, esto es mucho, el impacto es fuerte. En Japón estamos viendo máximos de rendimientos de tipos de interés en sus mercados de deuda pública, máximos de 17 años, Miguel.
Sí, yo creo que confluyen dos cosas, a mi modo de ver, que son muy interesantes, ¿no?, con perspectiva histórica. Uno es, yo creo que hasta ahora no se entiende muy bien la tendencia alcista de los mercados con Trump, ¿no? No se entiende muy bien porque esta guerra arancelaria, sabemos que va a traer más inflación, sabemos que va a traer una presión económica y sabemos que esta presión de inflación puede conllevar una subida de tipos, ¿no?, en el medio plazo, en el largo plazo. Eso yo creo que es un elemento importante que afecta a todos los mercados. Y esa es una vía, ¿no?, de la que podríamos hablar un poco más después. Pero después hay una cosa muy interesante, que es cómo a lo largo de la historia ha cambiado un poco el paradigma, ¿no? Yo recuerdo en el año 2000, cuando yo acababa mis estudios, ¿no?, que hubo una compañera que hizo una tesis de fin de máster que se titulaba, ¿no?, ¿Riesgo país existe?, ¿no? Y entonces se refería a Europa, porque en Europa las primas de riesgo eran muy parecidas. En aquel momento, en 2000, ¿no?, hablábamos de que casi costaba mucho diferenciar lo que era Grecia de lo que era Alemania, de lo que era España. El coste de la deuda era muy parecido en el año 2000, ¿vale? Evidentemente, vimos que aquello, por supuesto que existía, ¿no? Porque después fue y tuvimos unas primas de riesgo brutales para Grecia, para España. ¿Por qué? Porque el riesgo era mucho más alto en unos países que en otros, aunque tenían la misma moneda. Y ahí emergió algo que quizá empieza a cambiar, y es que todos nos comparábamos con Alemania. Alemania era el país libre de riesgo, ¿no? Es decir, España, ¿qué prima de riesgo tiene? ¿Tiene tanta prima de riesgo? ¿Por qué? Porque consideramos a Alemania el país libre de riesgo. Alemania tiene unas finanzas siempre muy sanas, una fuerte disciplina presupuestaria, ha tenido una buena salud de su economía, y todo se compara. Es decir, la prima de riesgo de España, ¿cuál es? La diferencia con Alemania. Alemania no tiene riesgo.
Ya vemos dónde
nos
llevas.
Ha sido el percepto, ¿no? Y yo creo que ahora eso está cambiando un poco. Yo creo que Alemania tiene una situación política mucho más complicada, una situación económica bastante complicada. Estamos hablando de riesgos todavía muy bajos, sinceramente, ¿no? Y esto tampoco hay que alarmar, ¿no? Pero es verdad que Alemania sí que puede tener algo de riesgo. Cuando hablamos algo de riesgo, no hablamos de riesgo de quiebra. Hablamos de un riesgo que ya no es cero, un riesgo que es muy bajito, muy pequeño, pero que existe, ¿no? Y ese cambio de paradigma creo que es interesante, ¿no? Y aquí ayuda un poco lo que decía antes, ver un poco la historia a largo plazo. Porque en el año 2000, pongamos 2002... nos parecía raro hablar de primas de riesgo tan fuertes como las que tuvimos. Porque el paradigma, lo que habíamos visto en esos años iniciales del euro, era que todo iba parecido.
Y después y hemos ahora, tenido ahora muchos años... Ahora menos porque el BCE las manipula directamente.
Bueno, también las maneja. Yo creo que hace bien manejándolas, ¿eh? Eso es un tema de discutir. Pero bueno, y después de eso, ¿qué hemos visto? Nos parece increíble porque Alemania es la referencia. Bueno, pues quizá estamos volviendo a un escenario donde no hay diferencias tan fuertes de riesgo entre no riesgo y riesgo, ¿no? Y creo que ese escenario estructural quizás es el escenario al que vamos, en mi opinión.
Rubén.
Bueno, pues yo creo que...
Profesor, un momentín, que escuchamos a Rubén.
Yo creo que sí, que es cierto que la subida de tipos que podemos prever en el medio y largo plazo siempre te va a afectar un poco a la renta fija. Creo que el hecho de que en la semana que viene el gobierno hayan pactado el SPD y la CDU el levantar el límite constitucional en Alemania a la deuda, tiene que también influir.
Eso es un cambio histórico.
Claro, es un cambio histórico. Yo creo que también influye el hecho, efectivamente, de la dificultad política, pero creo que la superaremos. Aún así sigue siendo la referencia. A pesar de que Alemania tenga una crisis, sigue siendo la potencia industrial, económica y financiera de toda Europa, y por lo tanto el hecho de que haya mucho más necesidad de gasto en defensa, por lo que estamos viendo, y por lo tanto de endeudamiento, porque la Unión Europea siempre que llama algo, al final es endeudarse, ¿no? Más deuda y no disciplina, ¿no? Incluso el levantamiento de la disciplina. Pero eso no explicaría, digamos, la extensión mundial, ¿no? De la subida de los tipos de los bonos, ¿no? Y yo creo que también ahí pues puede estar explicándolo la inestabilidad que está generando el presidente Donald Trump con sus continuos vaivenes, ¿no? Lo cierto es que por la mañana un día se levanta diciendo que sube aranceles, al día siguiente dice que a la Ford, a la General Motors y a Tesla pues no se los va a subir, y todo eso yo creo que tiene un poco despistado a los mercados. También no estamos acostumbrados a que un presidente de una nación tan importante los datos le den igual, y mientras ninguno podamos fiarnos de ningún dato, podemos dar por seguro que el dato que ha dado estará multiplicado por dos o por tres respecto a la realidad, y por lo tanto estará totalmente distorsionado, ¿no? Entonces yo creo que todo eso está influyendo, pero yo voy a hacer un voto muy importante por Alemania, ¿eh? Yo creo que Alemania es un país muy disciplinado, que alcanzará un acuerdo, que pronto tendrá un gobierno, y yo creo que el mal que está pasando pues por los cambios en el comercio internacional con China y su sistema industrial, por la mala apuesta a la energía rusa que le está causando un problema, sobre todo el cierre de las centrales nucleares, que fue un error estratégico inmenso que cometió cuando ocurrió el accidente de Fukushima en Japón. Y yo creo que vamos a ver un país pues muy disciplinado, con un nuevo canciller, con una sociedad mayoritariamente detrás de él, ¿no? Y bueno, indudablemente yo soy de los que entiende que Alternativa Deutschland tiene que integrarse en la agenda política, aunque solo sea para que...
La extrema derecha.
Sí, sí, la extrema derecha, ¿por qué no? Que lo metamos en ayuntamientos, bueno, esto en gobiernos
nos
regionales.
Conecta esto que está,
claro,
reflexionando
como Rubén. La extrema izquierda está en España, ¿no?
Nos conecta con, claro, Estados Unidos. Efectivamente, esta montaña rusa de los mercados tiene lecturas. Sabéis que Donald Trump, es una de las noticias del día, efectivamente ha hecho una exención de los aranceles a la cadena de suministro de automóviles, claro, de Canadá y México. O sea, ha impuesto el 25 a todo, pero ha hecho una exención solo para los automóviles, después de que, claro, los tres grandes, Stellantis, General Motors y Ford, le dijeran que no, que tenemos que cerrar. Y claro, los comentarios de la portavoz diciendo, bueno, a ver si en un mes les da tiempo a organizar la cadena de suministros, sí, pues sí, casi suenan una broma. Pero fíjense la explicación a las preguntas de la periodista de la portavoz de la Casa Blanca al respecto, lo que decía. Él dice que a Trump le encantan los aranceles, que es una de las palabras favoritas que tiene el diccionario inglés, que harán que Estados Unidos vuelva a ser rico, que va a aumentar los ingresos, que va a pagar su deuda, que lo más importante es que traerán empleos. Así que creo que para la gente de Wall Street que puede estar preocupada, miren lo que ha hecho este presidente. Ese primer mandato, Wall Street tuvo una subida, el mercado de valores tuvo un auge, el presidente espera que esto vuelva a ocurrir, pero lo más importante es que Main Street va a tener una importante subida, y es por esto que el presidente tiene todo este enfoque económico del gobierno, que incluye recortes de impuestos, aranceles, recortes de regulaciones y una industria energética que reducirá los costes para los consumidores estadounidenses. Todo como un gran popurrí que espera que dé un resultado, claro, que a mucha gente le inquieta. Profesor Tamames, adelante.
Yo creo que después del canto a Alemania que hemos escuchado, que ni Wagner habría hecho una ópera tan elogiosa a su propio país, se puede decir que Alemania tampoco tiene por qué ser el florón de Europa para siempre. No es la misma Alemania que en los años 60 y 70 del milagro. No tenemos una Alemania de gente que había ido a la guerra y que después, en pocos años, produce el milagro alemán de un crecimiento desaforado. Hoy está llena de turcos, está llena de italianos de primera época, de yugoslavos, de españoles, muchos también. Entonces Alemania pues ha pasado su milagro, y esa fuerza pues está agotándose y tiene que encontrar nuevas perspectivas, como todos. Y Alemania tampoco tiene la garantía de que va a encontrar lo mejor. Alemania no está haciendo lo que antes. los trenes no llegan a la hora, los contratos se desvanecen a veces. Alemania está en otra situación. Y a Francia le interesa más una amistad con Inglaterra, con el Reino Unido, que con Alemania, porque Macron pues dice, tengo más ayuda con los laboristas británicos que con los cristianodemócratas alemanes. Yo creo que la cosa está bastante rara.
Otro dato Alemania importante del día, os apunto.
Y va a seguir en él una temporada.
Eurodólar a 1,0815. Estamos a 1,04 hace apenas 3 días. Disparado el euro, cayendo el dólar, y esto también tiene un fuerte impacto, recordemos, en la escena económica europea. Una parte muy positiva, que es que nos ayuda con la inflación bastante, aquello que pagamos en dólares, y otra parte más negativa, que encarece, claro, los productos europeos que exportamos al exterior. Estamos preguntando a nuestra audiencia en YouTube si está de acuerdo con el discurso de Macron, en el que afirma que Rusia es una amenaza para Europa. Y ahora mismo la encuesta va diciendo que un tercio cree que sí, que Ucrania solo es el principio, y 2/3 de nuestros espectadores creen que no. Que no es tal amenaza.
Qué interesante pregunta, Luis Vicente. Pues yo voy a decir que primero, que hay que prepararse armamentísticamente en Europa por si acaso. Creo que tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo para ganar independencia de Estados Unidos, porque es que dependemos íntegramente de Estados Unidos en defensa. Pero tengo que decir que yo creo que no lo es, en mi opinión, ¿no? Hay que estar por si acaso, hay que ser prevenido. ¿Y por qué creo que no lo es? Pues por 3 motivos, te diría. El primero, porque creo que Rusia, a pesar de que va a sacar partido de su guerra a Ucrania, el coste ha sido brutal. O sea, Rusia ha estado 3 años luchando. Rusia no ha demostrado tener un grandísimo ejército. A Rusia le ha costado muchísimo, ha tenido bajas. Ucrania le expulsó de una zona muy amplia.
Contrató un ejército privado, no ha importado soldados.
No ha sido un ejemplo de un ejército potente. Esto no es la Wehrmacht alemana. Esto en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, yo creo que Rusia, hay una limitación fundamental. Hay unos modelos, miraba antes Lancaster, que es un modelo clásico de guerra, donde hay muchas variables para ver si una guerra se puede ganar o no. Y una de las variables es las diferencias de población, ¿no? Que eso es un problema. De hecho, cuando Rusia invadió Ucrania, una limitación es que Rusia tiene 150 millones de habitantes y te quieres invadir 40 millones. Es una cosa muy grande, ¿no? Europa tiene 360 millones, ¿no? Entonces, cuesta mucho ver, hay un desequilibrio de población importante y eso al final es relevante, ¿no? Ese es el segundo motivo por el cual no lo creo. Y el tercero, para mí más importante, creo que no entendemos bien a Rusia. Yo no veo en el ethos de Rusia, en su naturaleza, ese deseo expansionista como lo tenía Hitler. Creo que las comparaciones ahí no son válidas. Esto no quiere decir que Putin no sea pues todo lo que se dice de Putin, que es. Pero yo no veo su afán imperialista. Sí veo un afán de recomponer la antigua Rusia. Creo que ahí sí que tiene ese elemento nacionalista de ruso. Sí creo que además el tema de la OTAN creo que fue determinante, que le ponga a la OTAN enfrente en una cosa que antes era Rusia tan determinante. Yo no percibo en el ethos de Rusia vamos a invadir toda Europa, ¿no? No creo ni por capacidad armamentística ni por ninguno de los motivos. Bueno, dicho esto,
ya tenía OTAN,
Europa tiene que defenderse.
Ya tenía OTAN en la frontera Rusia antes de Ucrania.
Sí, pero no es lo mismo. Creo que en otra vez, ¿eh? Yo creo que el ethos de Rusia, la naturaleza propia, no es lo mismo que te lo pongan en Finlandia que te lo pongan en Ucrania. Es que Ucrania, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural, la parte oriental de Ucrania es muy rusa, ¿no? Y yo creo que eso, aunque nosotros no lo entendamos, nosotros en el mundo occidental moderno entendemos que es la democracia, la libertad de elegir, no sé qué. El tema histórico, e incluso en Occidente también, pesa. Yo creo que ahí, para mí, fue determinante. Esa es mi opinión.
Qué buena reflexión. Nos queda muy poquito tiempo, Rubén, casi un titular.
Pues yo creo que Europa tiene que rearmarse y que tiene que invertir en su propia industria de defensa. Eso es algo muy bueno porque evitará probablemente conflictos y ganará independencia. Y la defensa siempre ha sido un tractor de toda la economía y, por lo tanto, Europa lo tiene que hacer. Yo no estoy de acuerdo con Miguel del todo. Yo creo que Rusia quiere recomponer el antiguo imperio soviético, lo que era la Unión Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y yo creo que Rusia, si no encuentra fortaleza enfrente en Europa a través de que se rearme, etcétera, sus 400 o 500 y pico millones de habitantes, ¿no?, si incluimos al Reino Unido, la Unión Europea, pues puede ir atacando pieza a pieza, y en particular lleva mucho tiempo interviniendo en redes sociales, en elecciones, lo estamos viendo en Rumanía, lo estamos viendo en Hungría. Quiero decir, Rusia desgraciadamente no está dirigida por Putin, sino por el servicio secreto, que fue el que dio el golpe de Estado colocando a Putin como cabeza visible, pero todo el resto del entramado político e institucional e industrial lo recuperaron, y desgraciadamente la única manera que tiene Europa de evitar un conflicto con Rusia y con todo ese entramado es mostrando,
bueno, amigos,
fortaleza, ¿eh?
Que los mercados vienen pidiendo paso en este día de nuevo agitado. Gracias a Ramón Tamames, a Rubén García Quismondo y a Miguel Yagüe por estas reflexiones inteligentes y muy oportunas. Que tengáis un buen día.
Igualmente, gracias. Buen fin de...
Capital, la bolsa y la vida.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuros sin comisiones. Entra en avatrade.es.